Buenas tardes a todos. Verdaderamente una oportunidad muy especial de escuchar un reporte de pastorado de otro lugar del mundo donde está la Iglesia de Dios. Hago eco a las palabras del señor Wingfield, muy inspiradoras en muchos sentidos. Quiero saltar directamente al mensaje de hoy y preguntarles cómo se sienten acerca de la siguiente frase, el tribunal de Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que pensaron en ello? De los miles de versículos que existen en la Biblia, esa palabra, el tribunal de Cristo, solo se encuentra dos veces, así que puedo entender que no piensen en ello todo el tiempo. Pero piensen, ¿cuántas veces han pensado en eso? Quizás recientemente, quizás no en absoluto. Tal vez haya pasado mucho tiempo desde que lo escuchó, lo recordó o pensó en ello. En ambas ocasiones fueron declaraciones del apóstol Pablo. Una vez lo incluyó en su carta a los romanos, los hermanos en Roma, y la otra vez hizo la declaración en el libro de Corintios. Ahora, quiero que se imaginen por un momento compareciendo solos ante el tribunal de Cristo. ¿Qué sentimientos podrían estar pasando por su mente mientras están ahí parados? Piensen en la escena. Todo el ejército del cielo está de pie allí, y solo son ustedes, frente al tribunal de Cristo, y Dios el Padre está parado allí observando o sentado allí observando, observando lo que va a suceder. ¿Qué sentimientos podrían estar pasando por su mente en este momento cuando se imaginan solos en esa escena? Quizás lo primero que apareció fue, quizás temor. Quizás para algunos hubo un fragmento de, es aterrador pensar en eso. Espera, no he pensado en eso. Quizás sea gozo, quizás felicidad. Quizás sea una mezcla de todos esos. Vayamos a uno de ellos en el capítulo 5 de 2 de Corintios. Ahora, el contexto comienza en el versículo 1, y el apóstol Pablo está hablando de dos cuerpos. Él está hablando de la vida física que tenemos actualmente y de la espiritual que dice en los versículos después del versículo 1, que fue hecha en el cielo por Dios mismo. Y el apóstol Pablo deja en claro que todos anhelamos, dice gemimos fervientemente, y volveremos a eso en un momento, sino revestidos de qué? Esa casa eterna que Él ha preparado para todos y cada uno de nosotros, que está reservada en el cielo para todos nosotros. Pero mientras tanto, Pablo continúa diciendo, mientras eso nos espera en el cielo, caminamos por fe, viviendo el resto de nuestro tiempo aquí en estos cuerpos físicos que tenemos actualmente. Y todo esto es una preparación para el versículo 9, lo que estamos a punto de leer. Él dice, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Ahora bien, pueden colocarse ustedes mismos por este motivo. Por todas las razones de las que acabo de hablar, Pablo dice que procuramos, vivamos nuestras vidas con el propósito de que tal vez algún día o tal vez seamos agradables a Él. Y me gusta, lo que es poderoso para mí en la Biblia son esas declaraciones condicionales porque se trata de las consecuencias que vienen con las acciones que tomamos. Y por eso muchas veces aguzo mis oídos y pienso, ¿qué está explicando aquí? Por ejemplo, en el versículo 3, hay una declaración condicional, pueden leerla de esa manera, pues así seremos hallados vestidos, y no desnudos, versículo 4, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Ahora, no sé ustedes, pero cuando leo estos versículos condicionales, me sirve como un recordatorio personal cuando los leo de que lo que hagamos con nuestras vidas ahora en estos cuerpos físicos actuales tendrá un impacto en lo que ocurra en el versículo 10. Y aquí está, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, según lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. No nos detengamos ahí. No dejemos de lado el versículo 11, conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres. ¿Cómo se sienten ahora acerca del tribunal de Cristo? ¿Sienten lo mismo? Quizás un poco peor, quizás un poco mejor. Hermanos, independientemente de cómo se sientan ahora, al final del mensaje sabrán cómo sentirse maravillosos ante el tribunal de Cristo. Ahora, no estoy garantizando a través de este mensaje que ustedes se sentirán bien ante el tribunal de Cristo, pero sabrán cómo puede sentirse mejor o grandioso ante el tribunal de Cristo. Antes de pasar a Romanos, que es el otro ejemplo, vamos a mirar el versículo 2 aquí porque esto nos llevará a un punto de interrupción antes de llegar al otro versículo de la Biblia. El versículo 2, dice, y lo mencioné antes, por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación o casa, esa es la eterna que se menciona, celestial, hecha por Dios por supuesto, pues así seremos hallados vestidos, y no desnudos. Ahora, cuando pensaba en estas palabras y las leía atentamente, pensé, ¿qué momento? Pensé en ser revestido, ya sea por Dios mismo o por miembros del ejército celestial, o por Cristo, cualquiera que sea el caso, ser revestido en la eternidad, potencialmente por Dios. Entonces estaba leyendo aquí, no ser hallado desnudo, y esto comenzó a pintar en mi mente una imagen poderosa. Era una imagen lo suficientemente fuerte en mi mente que me recordó la única otra vez, la única vez que yo sepa, creo, que Dios vistió a los seres humanos. Eso nos lleva a Génesis 3. Vayamos a Génesis 3 y veamos cuando Dios vistió a los seres humanos. Génesis capítulo 3 en el versículo 21, solo dos versículos aquí. Y el eterno Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Aquí dice que, Dios los vistió, Dios mismo. Y dijo el eterno Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Él lo sabe. Ahora, ¿notaron eso antes? Creo que es un paralelo interesante con lo que Pablo dijo en el capítulo 5 de 2 de Corintios. Es interesante. Debido a que aceptamos el sacrificio de Cristo por nuestra vida personal, Dios nos ha brindado la oportunidad de calificar para convertirnos en seres Dios. Ahora tenemos la oportunidad de hacer algo, de ser aceptados por Dios ahora y más tarde en el tribunal de Cristo, y, espero, ser vestidos por Dios en ese momento. Ese tiempo en ese futuro, no serán capas de piel, será con nuestros cuerpos eternos. En eso es en lo que debemos enfocarnos. Lo ocurrido con Adán y Eva, hermanos, revela una de las cosas más importantes que Dios quiere en nuestras vidas, para que podamos mirar ese momento futuro con gran gozo y alegría. Vamos a mirar eso y ver lo que Dios quiere en nuestra vida personal, nuestra vida individual y nuestra vida colectiva. Eso nos hará mirar el tribunal como nunca antes lo habíamos visto. Pasemos al capítulo 2. Capítulo 2 en el versículo 7, entonces el eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el eterno Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre. Versículo 15, tomó, pues, el eterno Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Aquí en el versículo 16, y mandó el eterno al hombre. Esto es antes de que Eva existiera. Él dice, de todo árbol del huerto podrás comer, eso es bueno, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Ese es malo. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí vienen las siguientes palabras. Y dijo el eterno Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Ahora hermanos, sabemos esto muy bien. Que Dios quiere producir una familia compuesta de seres humanos a quienes se les ha dado la oportunidad de aprovechar la oportunidad de calificar para convertirse en seres Dios. Sabemos eso. La semana pasada escuchamos un maravilloso mensaje sobre cómo tener un matrimonio feliz y su propósito divino. Cómo prepararse para ello, para tener uno feliz. Maravilloso mensaje. Dios cumple su plan divino de reproducirse a través de matrimonios que producen familias que viven según el camino de Dios. Ese es el propósito divino de Dios de traer al hombre y a la mujer juntos a la escena. Él nos diseñó desde el principio con las partes del cuerpo necesarias para lograrlo. ¡Qué maravilloso mensaje y manera de pensar en el plan divino de Dios! Mi pregunta ¿es esta la única razón por la que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo? ¿Había otro propósito? ¿Hay algo más a lo que Dios se refería cuando hizo esa declaración sobre Adán? Bueno, consideremos lo siguiente. Dios dijo esto inmediatamente después de su mandato a Adán. Comed de todos estos árboles, participad de cualquiera de ellos. Simplemente no comas de ese. Fue en ese contexto que Dios dio el mandato o la declaración, no es bueno que el hombre esté solo. Dios no tenía intención de estar con Adán las 24/7, todos los días del año. No iba a cuidarlo y tomarle las manos día tras día para asegurarse de que obedeciera esa orden. Dios no estaba preocupado sobre qué árbol comía. Oh, solo come de ese árbol el lunes, y de ese el martes, y de ese el miércoles. Tenía libertad para comer como mejor le pareciera, pero no se le permitía tocar ese árbol, piénselo, todo dependía de él. La vida y la muerte cabalgaban sobre ese único árbol. Fue en ese contexto que Dios hizo la declaración, porque, ¿cómo iba a probar el carácter de Adán si él estaba allí todo el tiempo sosteniendo su mano diciendo, oh, espera, recuerda que te lo dije, no toques eso. Recuerda que te lo dije, no toques eso. Dios no iba a llevar a cabo su plan así, así que le hizo una ayuda idónea. Ahora podemos avanzar rápido y volveremos al capítulo 3 porque las cosas no salieron tan bien, ¿verdad? Si lo pensamos. Leemos ahora que Eva está sola. Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo, pero también estaba hablando de la mujer. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que estemos solos. Satanás, que es un asesino mentiroso y ladrón, lo sabemos, induce a Eva a pensar que puede llegar a ser como Dios de una manera que él nunca permitió. Esta es la misma mujer que Dios le dio a Adán para ayudarlo. Si Satanás puede eliminarla, piénselo, si Satanás puede eliminarla, ¿dónde queda Adán? Él fue dejado ¿qué? Solo. Y no es bueno que ese hombre esté solo, porque la pena era la muerte. Así que debería ser evidente para nosotros en este punto, más bien, porque es para Satanás que la mayor vulnerabilidad del hombre es estar solo. Ahora, en la época actual, con nuestros teléfonos celulares y nuestros videos de YouTube, y todo lo que tienen en los televisores, y los deportes, y todo lo que podemos ver en la televisión, y esas aplicaciones, algunos de ustedes pueden decir, bueno, ¿qué hay de malo en estar solos? Me gusta estar solo. Ahora, no hablo de mí porque me gusta estar rodeado de gente. Mi esposa es más introvertida. Soy más extrovertido. Ella consigue su energía de estar sola. Yo consigo mi energía de estar rodeado de gente. Nos complementamos. Pero algunos de ustedes tal vez digan, bueno, ¿qué hay de malo en estar solos? O si estás casado, nos tenemos el uno al otro. Bueno, ¿es eso suficiente? Vimos lo que pasó. Sabemos cómo resultó. Incluso cuando Adán se unió a Eva, las cosas empeoraron, no mejoraron. Entonces, incluso si son parejas casadas, ¿es eso suficiente para lo que Dios quiere? Porque ambos terminaron haciendo lo que les dijeron que no hicieran. Versículo 8 aquí en Génesis 3. Y oyeron la voz del Eterno que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Eterno Dios entre los árboles del huerto. Mas el Eterno Dios llamó al hombre, y le dijo, ¿dónde estás tú? Ahora bien, aquí es donde la naturaleza humana, en una de sus muchas formas feas, se manifiesta plenamente. De todas las primicias que Adán experimentó, él fue el primer marido. Piénsenlo. Tiene derecho a alardear sobre eso. Él fue el primer abuelo. Él también tiene derecho a alardear sobre eso. El primer abuelo. Estoy seguro de que hubo muchas novedades al ser el primer hombre que existió en el planeta. Lo mismo se aplicaría a Eva. Pensemos en el primer hombre que escaló el Monte Everest o en la primera mujer en volar el transatlántico. Pensemos en el primer hombre que pisó la luna. Esas son muchas grandes primera vez, pero una de las primeras, la primera que Adán tuvo que experimentar, hermanos, es que él fue el primer ser humano a quien Dios lo responsabilizó. Y era obvio, por lo que leímos aquí, que no creo que quisiera eso primero en su currículum. No creo que a él le gustaría que todos lo leyeran una y otra vez. ¿A quién le gustaría? ¿Les gustaría a ustedes? No me gustaría que fuera una de mis primeras veces. El primero en tener que dar cuentas a Dios como ser humano. Y al igual que a todos nosotros, tampoco nos gusta que nos pidan cuentas. Se preguntan qué estaba sintiendo Adán en ese momento, ¿verdad? Dios lo llama y le dice, aquí. Después de que Dios preguntó, ¿dónde estás tú? En el versículo 10, Adán dijo, oí tu voz, y tuve miedo, porque estaba desnudo. Y me escondí. Y Dios le dijo, ¿has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y él respondió, la mujer que me diste me dio del árbol, y yo comí. Ahora, comprensiblemente, tenía miedo. Desobedeció el mandato de Dios. Ahora está empezando a verse a sí mismo y su relación con Dios de manera muy diferente en ese momento. Y piense en lo que puede estar pensando. ¿Creen que tal vez sintió alivio cuando Dios inmediatamente se volvió hacia Eva y le dijo, eso fue rápido? Uf. Me alegro de haber superado eso. ¿Y cómo creen que se sintió Eva también cuando Dios le pidió a ella que también diera cuenta y se volvió hacia la serpiente? Eso fue rápido. Todos podemos ser así, hermanos. Pasamos momentos difíciles cuando tenemos que rendir cuentas. No es fácil, pero es un poco más fácil cuando alguien más debe rendir cuentas, si somos realmente honestos al respecto. Vaya, me alegro de que no haya sido yo. ¿Alguna vez han pensado en eso? No querrán desearle eso a nadie, pero ciertamente, esos sentimientos pueden cruzar por su mente cuando alguien es llamado a rendir cuentas. Simplemente están agradecidos por eso. Incluso, hermanos, podemos estarlo hasta el punto incluso antes de que algo suceda en nuestra vida, solo el pensamiento del tribunal de Cristo. Solo el pensamiento de tener que dar cuentas en nuestras vidas, ya sea en nuestro empleo o en la iglesia, o en una relación, o lo que sea, puede provocar miedo. De hecho, podemos tener la idea de tener que rendir cuentas por un error o una falta que cometimos. Y si, y cuando, no es una cuestión de si, es más una cuestión de cuando cometemos una falta y sabemos que va a ocurrir, podemos sentirnos abrumados por el sentimiento de vergüenza. Me da vergüenza tener que dar cuenta de algo que hice. E incluso en ocasiones, ¿alguna vez han sentido esto? Le están pidiendo cuentas por algo y empiezan a sentir ira. Están enojados ya sea con ustedes mismos o con la persona porque no les gusta quien le pide cuentas o no les gusta la idea de que alguien le haga rendir cuentas y tal vez por algo que no creen que hayan hecho mal. Hermanos, todos esos son sentimientos de la naturaleza humana. Cuando sentimos miedo, vergüenza o enojo injustificado por tener que rendir cuentas, eso es natural y tiene mucho sentido. Satanás ciertamente no quiere que nadie le pida cuentas, ni siquiera él, porque entiende lo que es tener que rendir cuentas ante Dios, tanto bueno como malo. Ahora, he aquí una manera sencilla de ver la rendición de cuentas. Piénselo. Y podría aplicar esto a cualquier cosa que aprendamos en el camino de Dios. Si podemos concluir con seguridad que a Satanás no le gusta algo, si odia algo, probablemente sea algo que deberíamos aprender a amar. Si a Satanás no le gusta que le pidan cuentas, entonces debemos encontrar una manera de acoger con agrado la idea de que se nos pidan cuentas en nuestras propias vidas. Y hermanos, si aprendemos a hacer eso, veremos el tribunal de Cristo de manera completamente diferente. Por eso hoy quiero examinar la rendición de cuentas, su importancia, sus beneficios y, si se usa correctamente, cómo cambiará nuestros sentimientos sobre ese momento en el tribunal de Cristo. Entonces comencemos con una definición. A veces siempre es útil y esto nos ayudará a transmitir el mensaje. Rendir cuentas significa exigir una explicación de alguien por sus acciones, buenas o malas. Permítanme repetir eso. Exigir una explicación a alguien por sus acciones. Es así de simple. Buena o malas. Pero la clave aquí es exigir, es una demanda. Deben cumplirla. Se les exige que dé una respuesta o una explicación de por qué hizo lo que hizo o dijo lo que dijo. Ahora, cuando tenemos una definición, A veces es útil explicar lo que no significa una palabra, y en este caso es importante. Esto también nos guiará a través del mensaje. Rendir cuentas no es lo mismo que ser juzgado. Tome nota de eso. Ser obligado a rendir cuentas no es lo mismo que ser juzgado, y esto quedará claro a medida que avancemos. Pero piensen en una sala de audiencias. Si un acusado es declarado culpable en una sala del tribunal, o si se presenta allí como acusado ante el juez exige una explicación de lo sucedido. Y dependiendo de esa explicación y de cómo se dé, incluso, el juez puede determinar qué tipo de sentencia va a pronunciar contra ese individuo. Esa es la diferencia. Una es la demanda de que usted dé una explicación. Separado y aparte de eso está el juicio que se hace sobre ese individuo. Ahora recuerdo que vi un video recientemente para ilustrar ese punto. Literalmente, fue hace días. Había un hombre mayor de unos 94 o 95 años de edad, y estaba sentado en una sala del tribunal con traje. No podía ver a todos los demás que estaban en la sala del tribunal, pero he estado en una sala del tribunal y hoy en día la gente no se viste como debería en una sala del tribunal, pero este anciano en sus 90 estaba sentado allí dócilmente y temblando ante lo que estaba pasando. Y el juez, que estaba hablando con él, sabía que estaba acusado por exceso de velocidad, entonces se dirige al anciano y le dice, «Señor, ¿por qué iba a exceso de velocidad?». Ahora, dejemos de lado por el momento que el anciano miró hacia arriba y dijo, «No iba a exceso de velocidad», y negó los cargos. Y siguió, el juez exigió más explicaciones. Él dice, «¿Qué estabas haciendo?». Y el anciano dijo, estaba yendo a la farmacia a comprar medicamentos para el cáncer de mi hijo. Y la cámara va y viene entre los dos, y se puede ver que el juez estaba conmovido en ese momento. Y el tono cambió y él dice, ¿estaba consiguiendo medicamentos para su hijo que tiene cáncer? Sí, señoría, él dijo, ¿cuántos años tiene tu hijo? Y él dijo, 60 y tantos años, y usted conduce a la farmacia a los 90 y tantos para ayudar a tu hijo. Él dice, sí, señoría. Y el juez dijo, todos en la sala del tribunal, necesitamos más personas así en este mundo. Se desestiman los cargos. Le deseo lo mejor y también para su hijo. Hermanos, esa es la diferencia entre responsabilidad y juicio. Supongo que era culpable, pero el juez tenía plena autoridad para tomar una determinación, y la tomó después de que el hombre rindiera cuentas de sus acciones. Entonces, ¿hasta qué punto rendirá cuentas a Dios? ¿Qué tan amplio es? Permítanme preguntarlo de esta manera. ¿Quiénes tendrán que rendir cuentas ante Dios? Ahora podemos ir a Romanos 14 para ese segundo versículo. Romanos 14 en el versículo 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, digo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. Entonces cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a Dios. Ahora el apóstol Pablo estaba pidiendo cuenta a los hermanos en Roma por juzgarse unos a otros. ¿Y de dónde sacó esta idea descabellada de que no deberíamos juzgarnos unos a otros? Llegaremos a eso en un momento, pero él no los estaba juzgando. Les estaba haciendo rendir cuentas. Les estaba preguntando, exigiendo que se explicaran por juzgarse unos a otros. Pero antes, obviamente, podían dar una respuesta porque probablemente recibieron una carta y alguien estaba temblando mientras leían esto de Pablo en este momento, antes de que pudieran dar una excusa, antes de que tal vez pudieran culpar a alguien más en la congregación, Dios inspira a Pablo a decirles, tal vez por primera vez. Quizás esta sea la primera vez que los romanos entendían este conocimiento. Quizás sea una repetición de algo que ya sabían antes. Pero él les dice, toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará. Y eso, era lo que estaba diciendo, significa para ustedes, lo que significa para todos nosotros, eso nos incluye. Cada uno de nosotros haremos lo mismo y daremos cuenta a Dios. No hay excepciones en la Iglesia de Dios. Vayamos a Hebreos 13, porque todos nosotros algún día vamos a rendirle cuentas a Dios. Pero dentro de nosotros, la Iglesia, hay un grupo llamado que tiene una mención especial. Hebreos 13 y versículo 17, obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos. Porque ellos velan por vuestras vidas, como quienes han de dar cuenta. Para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Este es un versículo que leemos con frecuencia o que leemos ocasionalmente a los hermanos porque es una instrucción importante para la Iglesia. Obediencia y sumisión al gobierno de Dios y la implicación que tiene. Cuando los miembros obedecen y se someten al gobierno de Dios, les produce gozo. Evita el dolor. Pero mi punto principal aquí es que los ministros y nuestras esposas incluidas, y los ministros que no tienen esposas, son señalados por Dios. Piénsalo. El gobierno de Dios, sus ministros, de ninguna manera son una excepción a esta regla de rendir cuentas a Dios y lo sabemos. De hecho, estamos sujetos a un estándar más alto de responsabilidad ante Dios. Habrá que dar cuentas. Considere a Santiago y lo que dijo, puede escribirlo, en el capítulo 3 y el versículo 1 advierte que los instructores, y en eso se incluye, recibirán mayor condena. Y luego piensen en el Atalaya y en Ezequiel. La advertencia de Ezequiel. La responsabilidad y la carga que recae sobre sus hombros. El Atalaya debe sonar y advertir a un pueblo porque tendrá que rendir cuentas por su sangre si no les advierte. Piénsalo. Ahora, aquí hay algo interesante a tener en cuenta con respecto a rendir cuentas ante Dios. Aunque, y sabemos que ese no será el caso, si el Atalaya no avisare a ese pueblo, las personas aún así mueren. No obtienen pase libre porque no fueron advertidos. Dice que mueren en sus iniquidades. Pero piense en la responsabilidad que recae sobre la cabeza y los hombros del ministerio de Dios y su liderazgo mientras intentamos navegar con todos ustedes hacia este maravilloso momento de comparecer ante el tribunal de Cristo. Pablo se incluyó aquí tal como se incluyó en Romanos 14. Así es la Iglesia, hermanos. Cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo, particularmente el gobierno de Dios, el ministerio, pero anote Mateo 25. Estos son versículos que conocemos muy bien. Nos dice que todas las naciones serán reunidas como ovejas y cabritos delante de Cristo, quien es llamado Rey. Literalmente serán reunidos y retenidos para rendir cuentas delante de Cristo. Y finalmente en Apocalipsis 20, el juicio del trono blanco. Es un escenario diferente, una escena diferente. Juan escribió, y vi a los muertos, grandes y pequeños. No hay un solo valiente que haya caminado sobre esta tierra o el más pequeño de los más pequeños que haya caminado sobre esta tierra que un día no tenga que rendir cuentas a Dios. Todos, tarde o temprano, tendremos que rendir cuentas a Dios. Dice en Apocalipsis 20 que se abrirán libros, incluido el libro de la vida, del cual esos individuos en ese momento van a tener que dar cuenta. Así que hermanos, sin importar cuándo, sin importar dónde un hombre o una mujer resucite en el plan de Dios, cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas a Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto ahora? ¿Hay algo que podamos hacer al respecto en este andar? Por supuesto. Entonces hagamos la segunda pregunta. Todos tenemos que dar cuentas a Dios. Preguntemos lo segundo. ¿De qué seremos responsables usted y yo? Gran pregunta. Y solo voy a señalar tres. Hay muchas cosas que podría señalar. Algunas de las escrituras anteriores que estábamos viendo, que tocamos, y literalmente, podría dar. Y esto es un descargo de responsabilidad y los ministros lo han hecho, siempre que haya estado en la iglesia, habrá escuchado lo mismo dicho una y otra vez. Sermones. Podrían dedicar sermones, múltiples sermones, a cada uno de los tres puntos. Solo voy a repasar algunas escrituras. Pasemos a Primera de Pedro 4. Hermanos, esto es por lo que seremos responsables. Si voy a tener que rendir cuentas, Y sabemos que así es, entonces quiero saber de qué me van a pedir cuentas para poder hacer algo al respecto ahora. Primera de Pedro 4 y versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues ¿quién ha padecido? Y podrían reemplazar esto con la palabra, vosotros, porque vosotros que han padecido en la carne, terminó con el pecado. Hermanos, cuando dejamos de pecar, nuestra carne sufre. Entonces ese es un buen tipo de sufrimiento. Queremos que nuestra carne sufra. Versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne. Entonces, desde el momento en que adquirieron ese conocimiento, desde que fue oído, o leído a los oídos de los miembros que estaban leyendo esto o escuchando esto de Pedro, el apóstol Pedro dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y luego, a estos, son todos los que están afuera, familia, amigos, colegas. Dice, ¿les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución? ¿Por qué no haces con nosotros las mismas cosas que solías hacer? Continúa diciendo, y os ultrajan, criticándole por ello. Hablan de usted a sus espaldas porque ha cambiado la forma en que ha decidido vivir su vida. No es fácil andar por este camino. Hay muchas presiones para hacer estas cosas de las que se habla. Pero aquí en el versículo 5 dice, y os ultrajan. Pero ellos, hablándonos a nosotros, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, hermanos, lo primero por lo que vamos a tener que rendir cuentas en nuestras vidas es lo que hacemos con nuestros cuerpos. Bueno o malo, pensando en 2 de Corintios 5. Pero aquí, la voluntad de Dios. Lo mejor de la palabra de Dios es que no tenemos que preguntarnos cuál, no es la voluntad de Dios. Y esta es solo una breve lista. ¿Qué no hacer con nuestros cuerpos? Pero no se trata solo de Pedro, es toda la Biblia. Desde el momento en que Adán decidió tomar del árbol del conocimiento del bien y del mal, y entendiendo que hay bien y mal, Dios pasó milenios enseñándonos, tratando de comunicar a la humanidad cuál es la diferencia. Esto es bueno. Hazlo. Esto es malo. No lo hagas. Porque ahora tenemos conocimiento de que existe el mal. Pero simplemente define para mí qué es el mal para que pueda obedecer y no hacerlo. De eso se tratan las Escrituras. De eso trata la Biblia en su forma más simple. Hermanos, la Biblia condena la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, el incesto, la bestialidad, la glotonería, el asesinato, el robo, la violencia física, todos los pecados del cuerpo, las cosas que se pueden hacer al cuerpo o con él. Y Dios dice, no lo harás. Y si nos atenemos a lo que dice y no consideramos la pregunta, tal como Eva consideró la pregunta, de nuestros amigos, de nuestras familias. Ah, ¿Dios realmente dijo que morirías por todo esto? La respuesta es, sí. Eso es lo que Él dijo. Eso no se puede cambiar. Y debido a que Él juzga lo que hago en mi cuerpo, resistiré a mis amigos y a mi familia para que hagan las cosas que acabo de mencionar. Esos son nuestros cuerpos. Mateo 12. Mateo 12. Nuevamente, podríamos leer versículo tras versículo de cosas que no debemos hacer con nuestros cuerpos y lo que debemos hacer con nuestros cuerpos. Mateo 12 y versículo 36. Este es Cristo hablando a los fariseos, comenzando en el versículo 24, y dice, mas yo os digo, a sus religiosos que entienden las Escrituras, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Hermanos, Dios nos diseñó como seres humanos con boca y esta cosita ahí dentro, esa pequeña estructura muscular. Y nos dio la capacidad de hablar palabras como Él. Y cuando digo como Él, No me refiero solo a la capacidad de decir palabras. Dios quiere su iglesia. Que todos nos comuniquemos como Él, con el estándar que Él espera que lo hagamos. Piense en las cosas extraordinarias que Dios logró solo con sus palabras. Piense en las cosas extraordinarias que logramos con nuestras palabras. Podemos producir cosas maravillosas con lo que sale de esta boca, y podemos producir cosas horrendas y terribles con lo que sale de nuestra boca. Y no me refiero simplemente a malas palabras. Así es como nos comunicamos unos con otros. Es por eso que Dios da aquí tantas instrucciones sobre este pequeño dispositivo. Podemos ver a través de Santiago 1. Anote eso. Nos dice a todos que seamos lentos para hablar. Efesios 4. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Proverbios 25, 11, nos habla de la palabra dicha como conviene. Increíble palabra ahí. Hermanos, somos gente de la verdad. ¿No debemos decir la verdad en todo momento? Se supone que no debemos mentir. Se supone que somos personas de verdad, pero eso dice, palabra dicha como conviene. No se trata necesariamente de que decimos la verdad todo el tiempo. A lo que se refiere es a cuando se dice, a quién se dice, cómo se dice. A veces se puede hacer mucho daño hablando la verdad a la persona equivocada en el momento equivocado, en la situación equivocada, que el problema real que estás tratando de ayudar a superar. De hecho, se puede causar más daño. Una palabra dicha bien, como conviene. Cuando, para quién, y cómo, es tan importante como la verdad cuando se trata de comunicarse como Dios lo hace. Proverbios 15, enseña que la blanda respuesta quita la ira. Más la palabra áspera hace subir el furor. La misma cosa. Se puede administrar la verdad a alguien, pero se puede hacer de una manera que sea dolorosa, entregada de una manera que incite a la persona a enojarse en lugar de suavizar la situación, difundirla. Incluso se nos instruye a cómo hablar con personas fuera de la iglesia. Colosenses 4, 6 nos instruye a hablar, siempre con gracia. Oh, la palabra, siempre, está ahí. Siempre. En cada situación. Sí, siempre, dice. Y nuestras palabras, sazonadas con sal. Entonces, al final, se nos pedirá cuentas no solo por lo que hacemos con nuestros cuerpos y con lo que decimos, sino que también se nos pedirá cuentas por una tercera cosa. Santiago 4. Nosotros abarcamos mucho, y ahora entienden que podríamos ir sermón tras sermón tratando sobre cómo hablamos. Sermón tras sermón, mensaje tras mensaje sobre lo que hacemos con nuestros cuerpos. Santiago 4, 17. Si eso no es suficiente, versículo 17. Al que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. No solo somos responsables de lo que hacemos en nuestro cuerpo y con nuestro cuerpo, no solo somos responsables de lo que decimos, de lo que sale de esta boca, sino que si sabemos que es bueno hacer algo y no lo hacemos, si sabemos que algo es bueno decirlo y no lo decimos, sin luchar contra cuándo, a quién y cómo, es pecado. Hermanos, podríamos ir a Lucas 19, al juicio de las minas. Recuerden al siervo a quien le pidieron que explicara lo que hizo. Se le hizo rendir cuentas por lo que hizo cuando puso esa mina en su servilleta y la escondió, pero vamos a ir a Mateo 25. Mateo 25 y versículo 41. Esto se dirige a los cabritos. Mateo 25 y versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer. Tuve sed, y no me disteis de beber. Fui forastero, y no me recogisteis. Estuve desnudo, y no me cubristeis. Enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. Ahora, hermanos, incluso si Mateo 25 se aplica a otros en otro momento del plan de Dios y sabemos que nuestra misión es espiritual en ese sentido, dice que a estas personas se les pedirá cuentas por seis cosas. Y estoy seguro de que habrá más en juego, pero hay seis cosas que no hicieron. No fueron seis cosas que hicieron, sino seis cosas que no hicieron. Cristo los está juzgando por no hacer el bien cuando deberían haberlo hecho. Y estoy seguro de que sabían que deberían haber estado haciendo eso, o Dios no los habría juzgado por ello. ¿Qué pasa con nosotros? Tantas necesidades, tantas maneras en que podemos servir. Y sé que lo estamos haciendo. Solo tenemos que mantener los ojos abiertos para hacer el bien cuando lo veamos, para actuar, para movernos, para no dejarlo pasar. Porque esta zona de aquí sorprenderá a mucha gente. Sí, reconocemos cuando hacemos algo malo con nuestro cuerpo. Sí, reconocemos cuando ponemos el pie en esta parte de nuestra anatomía. Oh, lo olvidé. Oh, ¿me está pidiendo cuentas por no haber hecho eso? Sí, eso también. Hermanos, tenemos que estar atentos para servir y hacer las cosas. Cuando vean algo bueno y sea una oportunidad para servir y ayudar, háganlo. Dios nos ha dado ese estándar. ¡Qué privilegio tenemos! Hermanos, debemos rendir cuentas a Dios ahora. Punto. Así vencemos. Así evitamos tener que rendir cuentas al final. Podemos rendir cuentas a Dios ahora. Pero quizás se pregunte, ¿cómo? ¿Cómo podemos rendir cuentas a Dios ahora? Es una gran pregunta. Es importante. Bueno, no voy a dejarlo como un misterio. Así es como ahora podemos pedirle cuentas a Dios. Haciendo que nosotros mismos rindamos cuentas y permitiendo que otros también nos pidan cuentas. Porque Dios no está aquí ahora como lo habría estado con Adán. Él no está aquí mirándonos o caminando con nosotros las 24 horas del día, los 7 días de la semana, tomándonos de la mano para asegurarse de que estamos haciendo todas las cosas que deberíamos hacer y evitando, lo que es más importante, todas las cosas que no deberíamos hacer. Entonces, ¿cómo nos hacemos responsables ante Dios ahora? Es responsabilizándonos individual y colectivamente unos de otros. Entonces, comencemos con posiblemente la persona más importante a la que debe permitir que le pida cuentas todos los días. Segunda de Corintios 13. Esta es la persona más importante a la que le debe permitir en su vida que le pida cuentas todos los días. Debería ser fácil de adivinar después de la Pascua y los días de los panes sin levadura. Segunda de Corintios 13. Necesitamos tener una actitud que dé la bienvenida a la responsabilidad en nuestras vidas. Debemos tener esa mentalidad. Es difícil porque a nadie le gusta que le pidan cuentas, pero debemos hacerlo. Examinaos a vosotros mismos. Versículo 5. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Dije que esto iba a ser fácil. La primera persona más importante que debería exigirnos una explicación sobre nuestros actos y ayudarnos a reconocer lo que necesitamos cambiar, es la misma persona. Se los deletrearé. Voy a deletrear su nombre. ¿Quieren escribir esto? I, mayúscula, o mayúscula, yo. Esa es la persona más importante. No me refiero a yo, tú yo, y tú yo, y tú yo. Yo no, yo. Yo es para mí. Hay muchos yo's aquí. Y esta palabra, examinar, en griego es, peirazo. Significa escudriñar y probar. Debemos escudriñarnos periódicamente, cuestionarnos a nosotros mismos, exigirnos respuestas, no simplemente dejarlo pasar. No, no saldrás de mi sala hasta que respondas esa pregunta. Además de la palabra y además de examinar, Pablo nos dice que nos probemos a nosotros mismos. La palabra para probar, en griego es, dokimazo, y es incluso más fuerte que la palabra examinar. Esta palabra puede significar probar como en los metales, al igual que los herreros. Si un herrero quiere saber la calidad y el estándar de un metal, simplemente no se sienta ahí y lo examina, lo visualiza, lo lame o lo huele. ¿Qué hace? Lo somete a un fuego intenso y lo martilla para ver si aguanta, para probar su pureza. Y aquí está el truco de todo esto, este versículo parece indicar que Dios no es nuestro herrero. ¿Quién es el herrero en su vida? Para mí. No yo. Su yo. Usted es su herrero. Es su responsabilidad, y cualquier herrero que valga la pena ama su oficio. Es un trabajo duro, pero ama lo que hace. Hermanos, deberíamos disfrutar aplicando nuestras vidas a ese tipo de escrutinio y examen intensos. Y hacemos esto con el fuego más intenso disponible para nosotros, y esa es la palabra de Dios. Jeremías 23 dice, y no tenemos que ir allí, preguntó mientras criticaba a los profetas de Jerusalén. ¿No es mi palabra como fuego? Dice el Señor, y como un martillo que rompe en pedazos la roca. ¡Qué imagen tan poderosa la que pintó! Esas son exactamente las herramientas de un herrero. Dios compara su palabra con el fuego y con un martillo, capaces de quebrar las rocas en pedazos. Una de las razones principales por las que deberíamos usar la palabra de Dios, obviamente, es para obtener conocimiento acerca de la verdad, pero es para probar continuamente si un área particular de nuestra vida personal es pura o sincera. ¿Recuerdan 2 de Corintios 13? Si refleja a Cristo en nosotros, ese es el estándar. El carácter santo y justo de Dios está verdaderamente en nosotros y, ¿cómo se ve eso en términos prácticos? Permítanme citar solo un par de cosas. ¿Cuántos de ustedes pueden leer que debemos guardar el sábado? Pero tiene que martillarlo y someterlo al fuego para determinar si lo está manteniendo o no como Dios quiere. Puedo leer que el asesinato es malo, pero tengo un martillo y tengo que someter mi vida al fuego para responder a la pregunta. ¿Por qué odio a ese individuo o desprecio a esa persona? ¿Está Cristo en mí? ¿Cuál es la respuesta? Puedo leer que se supone que debo ir una milla si me lo piden, pero, ¿qué pasa con la milla extra cuando no me lo piden? Quiero una respuesta. ¿A mí? ¿Está Cristo en mí? Este es el tipo de preguntas con las que las Escrituras deben ayudarnos. Yo lo llamo los cuatro fantásticos, lo menciono a menudo. Debo amar a mis enemigos, bendecir a los que me maldicen, hacer el bien a los que me odian, orar por los que me usan con desprecio. ¿Estoy haciendo todas esas cosas? Hermanos, la palabra de Dios es como un fuego y un martillo que pueden quebrar y derretir las áreas más duras de nuestro corazón. Y la palabra de Dios solo es eficaz, esos libros que tienen en el regazo son eficaces solo si lo aplican. Y es tan eficaz como la intensidad con la que aplica el fuego y el martillo. Y ese es el estándar al que Dios quiere que nos aferremos. Hermanos, ustedes son la primera y más importante persona que debería pedirles cuentas, pero realmente tenemos que trabajar en ello. Bueno, a continuación, tal vez podamos aceptar que Dios me pide cuentas, y me doy cuenta de que si me hago responsable ahora, si hago el trabajo que se supone que debo hacer, Él me exigirá menos en el futuro. Genial. Maravilloso. Debo hacerlo. Es decir, trabajo como un herrero y estoy probando cada área de mi vida, cuestionando y exigiendo respuestas, y si no me gustan las respuestas, cambio. Excelente. ¿Realmente tengo que hacerlo? ¿Estoy obligado a hacerlo? ¿Debería tener que explicarme a alguien más? ¿Es realmente asunto de alguien más mi andar cristiano? Lo que digo, lo que hago, lo que elijo no hacer, ¿quién me va a decir fuera de la palabra qué es bueno y qué es malo? Puedo leerlo. Tengo esta cosa cristiana. Lo tengo bajo control. Tengo todo el conocimiento. Precisamente por eso Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno para ti ni para mí estar solos. ¿Por qué? Porque nos cuesta eso, ser herrero. No siempre lo hacemos bien. Estamos trabajando en ello, estamos mejorando cada vez más, pero no somos perfectos en ello y existe un peligro si solo respondemos ante nosotros mismos. Piense en Jeremías 17, 9. ¿Cuál es la advertencia ahí? Engañoso es nuestro corazón más que todas las cosas, y perverso. Piensen en Eva. Ella fue puesta en la vida de Adán para ser una ayuda en muchas áreas, para asegurar que Adán hiciera su parte obedeciendo el mandato de Dios, no para hacer lo que se suponía que no debía hacer. ¿Cómo resultó eso? Satanás la derribó, piense en David. Ejemplo tras ejemplo, David, que cometió pecados horrendos, todos alimentados por su deseo de estar con Betsabé, la esposa de Urías, para tenerla para él. Se podría especular que parte del problema es que David llegó a un punto y era rey. Tuvo que escribir la ley para ser rey. Era un hombre conforme al corazón de Dios, pero se podría argumentar que tal vez pensó que no tenía que responder ante nadie más excepto ante sí mismo. Piense en Saúl. Ni una, al menos dos y más ocasiones. ¿Qué hizo Saúl? Saúl desobedeció a Dios. Se podría argumentar que parte del problema es que Saúl se hizo tan grande, más grande de lo que ya era, físicamente hablando, y no quería responder, no tenía que responder ante nadie más excepto ante sí mismo. Después de todo, soy el rey. Ahora, esos son ejemplos extremos, ¿verdad, hermanos? No somos así. No somos reyes. Nunca nos consideramos soberanos de nuestro propio reino, ¿verdad? Hermanos, ¿qué hizo Dios? Envió a Natán y envió a Samuel, ayuda idónea en sus vidas. ¿Para hacer qué? ¿Cómo los ayudaron? Les hicieron rendir cuentas. Uno respondió maravillosamente, David, y se arrepintió. No se hizo tan grande en sí mismo. Saúl no respondió tan bien. Hermanos, ¿cómo responderemos cuando Dios coloca varias ayudas en nuestras vidas? Cuando las personas que tal vez menos esperan o menos desean, nos piden cuentas. ¿Cuántas ayudas cree que satisfacen los deseos de Dios en su vida? ¿Cuántas cree que necesita? ¿Muchas? ¿Uno, dos, tres? Bueno, esto es lo que pienso al respecto. Cuanta más gente esté a mi alrededor que se esfuerce por vivir a la manera de Dios, mejor, porque su mera presencia en mi vida me hace rendir cuentas. Sus ejemplos me hacen rendir cuentas, me hablan en voz alta. Hay ocasiones en las que tal vez se encuentren exigiéndose cuentas entre sí en una situación determinada, ya llegaremos a eso, pero el solo hecho de estar en su presencia me obliga a rendir cuentas, me obliga a cumplir con un estándar que puedo mirar y decir, debo vivir ese estándar. En verdad, aquí se aplica la frase cuanto más, mejor. Saben, tengo mucho respeto por los hermanos que están confinados. Imagínese usted mismo, ejemplo rápido, imagínese solo repetidamente en cada sábado. La forma en que lo guardan podría comenzar a fallar, pero como lo guardamos aquí, es bueno. Es maravilloso. ¿Por qué? Porque estamos juntos. Somos de ideas afines consciente o no, nos cuidamos unos a otros. No nos espiamos unos a otros, e incluso entre nosotros puede haber impostores. Por aquí han entrado farsantes. Pero tengo que darles crédito. En realidad, parecen un pato. Mientras grazne como un pato, mientras camine como un pato, y la razón por la que lo hacen es porque están rodeados de patos reales, porque si en algún momento graznan, o cualquier sonido que haga un buitre, uno de los patos reales diría, oye, espera un segundo, no eres un pato real. Les damos crédito por sonar como tal. Hermanos, los peores ejemplos, o los mejores ejemplos, para ilustrar mi punto, son las personas que se van. Simplemente lo fingieron. No se exigieron cuentas ni permitieron que la presencia de los hermanos los obligara a cumplir con el estándar que Dios requería. Hermanos, esto se trata de estar solos y no estarlo porque Dios quiere que todos nos rindamos cuentas unos a otros. ¿Por qué? Porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, y ya sea que sea su turno o su turno, o su turno, o su turno, todos podemos pensar en nuestras mentes, lo hicimos juntos. Lo hicimos. Nos ayudamos unos a otros exigiendo cuentas unos a otros sobre el camino de Dios. Por eso nunca debemos abandonar el compañerismo. Por eso no debemos dejar de participar en todas las actividades en las que debemos participar. Esto es crucial, hermanos. La rendición de cuentas en nuestras vidas ahora es uno de los elementos más cruciales para lograrlo. Es por eso por lo que un amigo simplemente no va a ser suficiente. Por eso, si tiene un cónyuge en la iglesia, eso no será suficiente. No es suficiente. Necesitas mucho y lo necesita en varias áreas de su vida. No solo en la iglesia. fuera de la iglesia. Nuestras relaciones en casa, piénselo. Si quiero tener éxito en casa, estoy en la iglesia y la gente que ve conmigo, obviamente, también en la iglesia, pero algunos de ustedes tienen miembros que no están en la iglesia, pero sus relaciones en casa, en el trabajo, socialmente, en la iglesia, fuera de la iglesia, todos están en su lugar. Dios ha permitido que se establezcan personas en esos ámbitos que ayudan a exigirle cuentas. Si no le ayudan a rendir cuentas a la manera de Dios, entonces es hora de cambiar esa relación o esa amistad o distanciarse lo suficiente como para estar a salvo. Pero hay buenas personas con las que probablemente trabaje. Personas decentes que puedan ser mentores y que puedan ayudarle. Personas en las que puede confiar y que le mantendrán fiel a los estándares de la empresa con integridad. Personas que están comprometidas a ayudarnos a mantener el rumbo. Volvernos a encaminar si nos descarrilamos. Ayudarnos si comenzamos a resbalar. Levantarnos si caemos, porque todo es cuestión de responsabilidad. Entonces, en cualquier área, esto es importante, necesitamos una cantidad saludable de relaciones saludables. No solo una o dos, sino muchas personas en nuestras vidas. Esposos. Quiero hacer esta advertencia. Los maridos siguen siendo la cabeza de sus esposas. Aunque soy responsable ante mi esposa de lo que Dios dice o de cómo debo ser como esposo para ella, puedo rendirle cuentas a mi esposa, pero eso no cambia nuestros roles de ninguna manera. A la sociedad le gusta mezclar esas cosas. Si es responsable ante mí, soy su jefe. No. Eso no tiene nada que ver. Trabajo en la oficina de negocios y contabilidad y tenemos 14 miembros. Nos hacemos responsables unos a otros. Es un entorno donde la rendición de cuentas es crucial. Es primordial. Soy responsable ante el personal. El personal es responsable ante mí. No cambia el hecho de que yo soy el director, ellos tienen un gerente. Nos ayudamos mutuamente. Empleados, jefes, gerentes, supervisores. Oh, el señor Hauck dijo que puedo responsabilizarlo a él o a ella. No escucharon eso de mí. Los jefes, gerentes y supervisores siguen siendo los jefes del personal de la empresa. La rendición de cuentas no cambia de ninguna manera las reglas que Dios ha establecido, y esa es una comprensión maravillosa. Hijos, sus padres siguen siendo los cabezas de familia y todavía tienen que honrarlos, pero criando a mis hijas o teniendo a mis hijas en la casa, soy responsable ante ellas en términos de mi papel como padre. Tengo una responsabilidad hacia ellos, pero eso no cambia nuestro papel, nuestra relación. Entonces, mientras nos miramos unos a otros para ayudarnos unos a otros, para hacernos responsables unos a otros, mientras miramos a otros en nuestras vidas que pueden pedirnos cuentas y muchas veces estamos en un papel en el que hacemos que otros rindan cuentas, aquí son algunas cosas a tener en cuenta. Hemos hablado de que debemos rendir cuentas ante Dios. Hablamos sobre el hecho de que seremos responsables de lo que hacemos con nuestros cuerpos y de lo que decimos y no hacemos. Hablamos sobre el hecho de que la persona más importante que debe rendir cuentas todos los días es usted mismo. Pero necesita mucho más en cada área de su vida para que rinda cuentas, que están aquí para trabajar, para que tenga éxito y alcance la meta. Y aquí hay algunas reglas de la regla. Cuando se trata de exigir responsabilidades mutuas, porque esto también es crucial. Mateo 7. Recuerde, de dónde sacó Pablo esta idea en Romanos 14 acerca de no juzgarse unos a otros. ¿De dónde vino? Recuerda que preguntó, ¿por qué juzgas a tu hermano? Mateo 7. Versículo 1. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hermanos, Pablo estaba responsabilizando a los romanos por juzgarse unos a otros porque Cristo nos ordenó que no lo hiciéramos. Dios encarnado, hecho a semejanza del hombre, tuvo que vivir toda su vida sin pecar. Y mientras estuvo aquí, no juzgó. Juan 3, 17. Pueden marcarlo. No tenemos que ir allí. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Va varios capítulos más tarde. Juan 12, 47. Al que oye mis palabras, y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Retroceda algunos capítulos en Juan 8, 10. ¿Ninguno te condenó? Hablando a la mujer que fue sorprendida en adulterio, su respuesta fue: ninguno, Señor. Y Cristo dijo: ni yo te condeno. Vete, y no peques más. Hermanos, haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Eso está en Filipenses. Si juzgamos a los demás, no somos como Cristo. No tenemos su mente. Pero no se equivoque. El ministerio de Cristo consistía principalmente en hacer que la gente rindiera cuentas. Y nadie mejor que Jesucristo para quitar pajas y vigas de los ojos de todos los que encontraba. Hizo rendir cuentas a los adúlteros. Pidió cuentas a los fariseos. Pidió cuentas a sus discípulos. Los interrogó, les preguntó, les exigió respuestas. ¿Quién dices que soy? Da una explicación. Hermanos, no podemos juzgar. Si entendemos esa diferencia entre juicio y responsabilidad, vamos por buen camino. Hay un propósito singular. Siguiente. Hay un propósito singular para pedir cuentas a las personas y una manera adecuada de hacerlo. Gálatas capítulo 6. Hay un propósito singular para pedir cuentas a las personas y una manera adecuada de hacerlo. Versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, y tuvieron que leer aquí entre líneas, hagan que rinda cuentas, pero con la intención de restaurar a tal persona. ¿Cómo? Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermanos, hacer que las personas rindan cuentas en sus vidas o que se les pidan cuentas no significa destruir. El propósito singular de responsabilizarnos por todos y cada uno de nosotros, incluso nosotros mismos, es restaurar. No obtenemos este conocimiento. No nos hacemos responsables de destruirnos a nosotros mismos, es de restaurar o reparar a los hombres. Eso es lo que significa esa palabra. Pero, por supuesto, cuando exiges que alguien rinda cuentas, es si así lo desea. Y llegaremos a eso en un momento. Estamos aquí para restaurarnos unos a otros. Si alguno de nosotros es superado en una falta, ya puedo sustituir la palabra sí y poner cuando. Para eso estamos aquí, para restaurarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque estamos tratando de llegar juntos al tribunal de Cristo y verlo de manera diferente. Podría decir: bueno, señor Hawk, esa siempre ha sido mi intención. Cuando pido cuentas a alguien, quiero restaurarlo. Mi pregunta es: ¿lo está haciendo con mansedumbre? Puede ser firme. No hay nada de malo en estar enojado cuando alguien comete una falta, pero hay que procesarlo, y cuando va a pedirle cuentas, porque debemos hacerlo, ¿lo está haciendo con un espíritu de mansedumbre? Y no me refiero a flores y vacilaciones. Oh, me gustaría hablar contigo por un momento sobre algo que me hiciste. No estamos hablando de eso. Oye, ¿podríamos hablar? He estado luchando con algo. Creo que es importante que repasemos algo. Completamente diferente. Cuando lo dice de esa manera, está proyectando en persona que está llevando el fruto de la mansedumbre espiritual. Uno de los frutos del espíritu, que es la mansedumbre. En otras palabras, es usted hoy con quien tengo un problema y me gustaría algunas respuestas, pero mañana podría ser yo quien tenga que rendir cuentas por un asunto determinado. Estamos todos juntos en esto y es por eso que lo estamos haciendo. Hermanos, si no permitimos que eso haga clic en nuestras mentes, tendremos dificultades para pedir cuentas unos a otros de la manera que deberíamos. Va a ser difícil. Nos vamos a enojar. Vamos a tener miedo. Nos vamos a avergonzar y no podemos pensar de esa manera. Debemos responsabilizarnos unos a otros con el propósito de la restauración. Ese es mi propósito. Por eso lo estoy haciendo. Quiero restaurar nuestra relación. Quiero restaurar lo que pasó, y no lo haría con un espíritu de mansedumbre indicando a ese individuo. Oye, escucha, si es mañana que necesitas tenerme en cuenta, bueno, llegaremos, pero hagámoslo ahora mismo entre tú y yo. Y esto se aplica a personas fuera de la iglesia. ¿Qué? Cuando pide cuentas a las personas, el propósito es reparar, restaurar. ¿Qué? ¿Contra la persona con la que compito por un puesto en la empresa? Sí, así es como pensaría Cristo. Tiene que restaurar. Tenemos que reparar y tenemos que hacerlo con mansedumbre. Una vez más, eso no es ser un blando. No, es con firmeza. Es con intención. Quiero restaurar esto. Necesitamos hablar. Necesitamos superar esto. Y por último, siga los pasos más importantes. Mateo 18. El siguiente versículo está muy poco utilizado en la iglesia o está escrito incorrectamente, y es muy importante porque habla de la responsabilidad. Tiene todo que ver con la rendición de cuentas. Tiene el mayor impacto en cómo nos sentiremos ante el tribunal de Cristo. Aquí es donde la rendición de cuentas tiende a fallar. Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, así es. Tengo que estar restaurando y tengo que hacerlo con mansedumbre cuando me siento ofendido porque puedo ver cuando alguien le ha hecho mal a otra persona. Puede que les pida cuentas y se lo señalen, pero cuando me lo hacen a mí, es un poquito más difícil, ¿no es así? Cuando usted es el afectado por ello. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. En otras palabras, hazle rendir cuentas, estando tú y él solos. Esa es la única vez en la Biblia que creo recordar ahora que me gusta la palabra solos. Cuando están solo ustedes dos, solucionándolo. Como dos cristianos que se esfuerzan por comparecer ante el tribunal de Cristo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos. Oh, ahora tengo compañeros de equipo. No, esa no es la intención porque ya sea que estés solo o con tus dos más para ayudar a esos individuos, es restaurarlos y hacerlo con mansedumbre y todos en ese grupo deberían estar haciendo lo mismo. Llevar a cabo, pedir cuentas a alguien con mansedumbre con el propósito de restaurar a ese individuo. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Oh, ahora tengo un ejército de mi lado. Eso no es lo que hacemos. Nunca llegamos a ese punto, pero a menudo nos saltamos el primer paso y vamos corriendo y le contamos a nuestro cónyuge, o le contamos a un amigo cómo este individuo me ofendió o hizo esto o aquello. Hermanos, esos no son los pasos que Dios puso en marcha. ¿Por qué? Porque se trata de relaciones. Se trata de unirnos. Somos un cuerpo bien formado y lo mantenemos mediante una sana responsabilidad mutua. Estos son los pasos, y armoniza este versículo si medita en la palabra dicha apropiadamente. Lo que se dice a quién se dice y cómo se dice, y eso también lo tenemos que violar porque no lo hacemos con el propósito de restaurar y no lo hacemos con mansedumbre. Y entonces puede surgir la ira, un pequeño problema explota y se convierte en un asunto enorme. Los daños colaterales están en todas partes. No hay una limpieza en el pasillo 15, hay una limpieza en cada pasillo, y hemos hecho más daño al hacerlo de manera incorrecta que el daño real que se causó inicialmente y eso se debe a que no seguimos los pasos. Pero si las seguimos atentamente, nuestras vidas y nuestras relaciones se restablecen. Después de todo, y puede sonar cursi, somos llamados la Iglesia de Dios restaurada. Estamos restaurando cosas o estamos restaurando este conocimiento aquí. Hermanos, debemos tener responsabilidad en nuestras vidas. Debemos seguir estos pasos en anticipación al tribunal de Cristo. Y si lo hacemos, hermanos, todos podremos comparecer ante el tribunal de Cristo, sabiendo que Dios nos pedirá cuentas de la misma manera que lo hicimos unos con otros. Recuerde que se lo dije, le voy a decir cómo puedes sentirte mejor acerca del tribunal de Cristo. Si nos responsabilizamos sin juzgar, con la intención de restaurar con un espíritu de mansedumbre en cada paso, podemos tener fe plena, de que nuestro momento ante el tribunal de Cristo será el mismo. Y tal vez, solo tal vez, cualquier cargo restante en contra nuestra, será desestimado y oirán, entra en el gozo del Señor, y se les entregarán los cuerpos eternos, o se le revestirá con los cuerpos eternos que están reservados para ustedes, y para mí.